Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna, del programa La Luna Salía Tiempo Radio. Al final del noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a José Peregrí, defensor del mayor del Ayuntamiento de Valencia. Noticias internacionales. La Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alerta de una cifra récord de llegadas de menores en busca de refugio y pide intensificar medidas de forma urgente. El organismo indica que el aumento de los niños y mujeres en las peticiones de asilo es constante y no parece que vaya a parar con la llegada del invierno. 700 niños llegan a diario a Europa en busca de refugio y entre enero y septiembre su número ha llegado a 214.000, ha comunicado UNICEF. Esta organización ha apuntado que se requiere intensificar medidas especiales para este grupo vulnerable, como la preparación para el invierno de lugares que puedan acoger a bebés y a niños pequeños y evitar que puedan morir por las bajas temperaturas que se aproximan en Europa. Mil millones de personas en el mundo practican hoy la defecación al aire libre. Esta rutina constituye un riesgo para la salud pública y la nutrición y está relacionada con la muerte diaria de 1,000 niños y niñas por diarreas. Para eliminar esta práctica hay que afrontar muchos mitos culturales, sociales e incluso religiosos. En el marco de la celebración del Día Mundial del Retrete, la Organización Humanitaria de Acción contra el Hambre ha incorporado el objetivo de eliminar esta práctica en sus principales programas de intervención. Para ello es importante la construcción de letrinas comunitarias y familiares, pero lo es mucho más la aceptación del problema y el cambio de comportamientos. Aquí es donde está el verdadero reto, explica Pablo Alcalde, responsable de agua, saneamiento e higiene de esta ONG. Un reciente estudio sobre 1.170 niños de 6 países podría acabar con la idea de que enseñanza religiosa y valores morales van de la mano. Según el trabajo, los niños criados en entornos familiares religiosos tienden a mostrarse menos generosos que los de familias no creyentes, además de ser más severos a la hora de entender y aplicar los castigos. Normalmente se piensa que la religiosidad está vinculada con el autocontrol y la moralidad. Esta creencia está tan profundamente arraigada en la sociedad que, en algunos ambientes, las personas que no son religiosas se llegan a considerar moralmente sospechosas, comenta Sin John de Chacha, autor principal del trabajo investigador en el Departamento de Psicología de la Universidad de Chicago, en Estados Unidos. El TISA, el Acuerdo de Libre Comercio sobre Servicios que la Unión Europea negocia casi en secreto con otros 22 estados desde 2012 y que tiende a promover la liberalización masiva de servicios como la banca o el transporte, empieza a toparse con resistencias internas insalvables. Filtrado por Wikileaks en 2014 y reconocido casi un año después por la Comisión Europea, el TISA es mucho más ambicioso que el polémico TIP, y ahora mismo en el Parlamento Europeo hay una mayoría de socialistas, izquierdistas y ecologistas que amenazan con bloquear cualquier resolución. Ese bloqueo ya se ha dado en la crucial Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor de la Eurocámara, donde la ponente del informe de opinión sobre el TISA, la socialista francesa Brigitte Gauthier, ha votado contra su propio informe arrastrando a la izquierda y a los verdes. Noticias nacionales. Algunas comunidades autónomas ya han comenzado a pedir un certificado de antecedentes por delitos sexuales, después de que una ley nacional aprobada en agosto lo contemplara para profesionales que trabajan con menores. Exige a docentes de la pública y la privada un documento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, pero como aún no existe, les piden antecedentes penales. Comisiones Obreras sostiene que puede vulnerar la protección de datos, ya que así se conoce cualquier delito cometido por el profesor. Todos los profesores de España, del sistema público y privado, tendrán que certificar que no tienen antecedentes por delitos sexuales para ejercer. La medida, incluida en una modificación de la Ley 26/2015 de Infancia y Adolescencia, afecta por igual a los docentes en ejercicio como a los de nuevo acceso, y ha comenzado a ponerse en práctica en algunas comunidades autónomas. De hecho, afecta a todos los profesionales que en su trabajo tengan contacto habitual con menores. Eso que incluirá a pediatras, monitores infantiles, etc. Todo apunta a que las instituciones religiosas van a comenzar a pagar el IBI en Ciudad Real. El Pleno de esta capital de provincia ha aprobado una enmienda de Ganemos en la que, a partir de ahora, el Servicio de Inspección Tributaria Municipal se encargará de investigar en qué edificios en propiedad de la Iglesia Católica y de otras confesiones no se realiza culto religioso, y por tanto no están exentos de impuestos como estipula la ley. Según ha explicado el concejal de Economía, Nicolás Clavero, primero habrá una inspección y aquellos bienes que se consideren que son susceptibles de este gravamen se cursará recibo. Por su parte, desde la bancada Ganemos han comentado que este paso supone que se pueda cobrar el IBI a entidades que no lo están pagando, por los acuerdos entre Estado e Iglesia Católica, ya que ahora se deben justificar tanto los centros de culto católicos como los del resto de confesiones religiosas. Sufrieron el dolor, la pérdida, el estallido en el corazón tras conocer que sus padres no eran sus padres, que en el momento de nacer fueron arrancados de brazos de su madre, que fueron vendidos por médicos, religiosos, monjas y borrados sus rastros sin dejar huella. Son los bebés robados, uno de los restos del más rancio nacional catolicismo y parte de la democracia que 40 años después de la muerte de Franco continúan pidiendo justicia y reparación. Son cientos de miles las personas que en España ahora mismo andan por las calles sin conocer su identidad. José Luis Gordillo, periodista, es el autor de Los hombres del saco, un impactante ensayo que aborda la trama de los bebés robados, y que lo hace de la mano de San Pablo, una editorial religiosa perteneciente a los hermanos paulinos, que en su decisión no exenta de críticas en el interior de la Iglesia, ha apostado por esta publicación. Es una cuestión de justicia, afirma su director editorial Octavio Figueredo. No podemos quedarnos callados ante el sufrimiento de la gente. La tesis doctoral realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia por Milagros Piedad López Martínez ha destacado en su memoria que resulta imprescindible dotar de más medios a las prisiones para el tratamiento de los internos que sufren algún tipo de enfermedad mental. Este trabajo de investigación, que ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude, señala que es preciso contar con redes de recursos sociosanitarios que incluyan programas complementarios a las medidas estrictamente farmacológicas. Con ellos, añade la autora de la tesis doctoral, se podría posibilitar la normalización social del enfermo mental y su integración en la comunidad, lo que evitaría el fracaso de la exclaustración desde el centro penitenciario. Noticias locales. La partida de Dalt, una valiosa zona de huerta en producción urbana entre los barrios de Campanar y Benimamet, vuelve a estar amenazada. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que ha hecho pública la Asociación de Vecinos de Campanar, anula parcialmente el Decreto 42/2007 de Ordenación del Parque Natural del Turia, que protegía esta zona como área de influencia de nivel 1 no urbanizable, dando la razón a un grupo de propietarios que reclamó que se rebajase la protección al nivel 2. Este nivel inferior deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de modificar el planeamiento para reclasificar el suelo. La Asociación de Vecinos de Campanar ha reclamado en este sentido al nuevo gobierno local de Joan Ribó, que ya ha anunciado que no reclasificará más huerta, que blinden esta zona de huerta ante posibles cambios de gobierno que pudieran suponer la destrucción de la partida de Dalt. Las crónicas jurídicas y periodísticas de la última década en la Comunidad Valenciana las han protagonizado los casos de Terra Mítica, Fabra, Gürtel, Bankia, Brugal, Emarsa o Imelsa. Son un síntoma de que algo iba mal en la sociedad valenciana. Todos se han judicializado, pero la respuesta penal a la corrupción es una respuesta que llega tarde. La corrupción se comienza a erradicar desde la sociedad. Los tribunales somos el último instrumento, defienden José Antonio Martín Pallín, fiscal y magistrado emérito del Supremo, y Chimo Boch, portavoz de Jueces para la Democracia. Ambos participaron en las primeras jornadas europeas Ciudadanía y Lucha contra la Corrupción, organizadas por el Observatori Ciutadà contra la Corrupción en el Centro Octubre. Sobre las maneras de combatirlas, los juristas apuntaron algunas respuestas. Para Martín Pallín no es necesario incrementar las leyes, simplemente cumplirlas. Chimo Boch defendió la necesidad de reformas que limiten la discrecionalidad en los contratos y el urbanismo, porque son los ámbitos más proclives a la corrupción, además de mayores controles internos de la administración, reforzando la sindicatura de comptes. Recientemente se celebró el tercer encuentro autonómico de estudiantes y familias gitanas, al que acudieron más de 200 estudiantes de la comunidad romaní, y que fue organizado por la Fundación Secretariado Gitano en la Comunidad Valenciana. Los gitanos reclaman el papel que les corresponde en la sociedad y saben que la educación de sus hijos es su mejor arma contra la marginación. La educación es fundamental para romper el círculo de la exclusión. Si una comunidad se queda atrás en educación, está condenada al fracaso. Son palabras de Lola Fernández, directora de la citada fundación. El 64% de niños gitanos no completa la educación obligatoria. Las niñas lo tienen mucho más difícil. A los 12 dejan la escuela y con 14 están casadas, cuenta Tamara Martínez, que está en tercero de magisterio y que con su ejemplo quiere dejar claro que la niña gitana que quiera puede estudiar. Del 9 al 13 de noviembre de 2015 tuvo lugar en la ciudad de Valencia la 32ª edición de la Semana de las Personas Mayores, que iba dirigida a 200.000 mayores de 60 años, según informó el concejal de Personas Mayores, Joan Calabuch, añadiendo además que este es un colectivo importante y creciente que el equipo de gobierno municipal piensa atender con todos los recursos posibles y la máxima dedicación. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, valoró en el transcurso de esta Semana de las Personas Mayores la experiencia, el trabajo, el legado y el esfuerzo de las personas mayores, y ha señalado que la ciudad, generosa y con corazón, los reivindica cuidándolos y atendiéndolos como se merecen. En este sentido, ha indicado que en la capital valenciana la solidaridad, el encuentro y la convivencia intergeneracional han de ser factor de sostenibilidad y de cohesión social. A continuación, Noel Conte, estudiante de arte dramático, nos amplía esta noticia.
Buenas tardes, José Pelegrí, defensor del mayor del Ayuntamiento de Valencia.
Hola, buenas tardes.
Antes de incidir en la 32ª Semana de Personas Mayores, me gustaría que nos facilitara datos, como por ejemplo, ¿cuántas personas hay en Valencia capital mayores de 65 años?
De 65 años hay alrededor de 150.000 personas mayores. Esos son los datos estadísticos que nosotros tenemos. Personas que viven en Valencia.
¿Y en porcentaje de 65 años en comparación al total?
Si Valencia tiene alrededor de 740.000 personas, pues estamos hablando alrededor de un 20 y tantos%, 23-24%.
¿Qué objetivos tenía la 32ª Semana de Personas Mayores?
A mí me gustaría que todos los días fuera de homenaje a las personas mayores. Y en eso tenemos que estar trabajando. Pero siempre tenemos un día que el mayor o la persona que sea cumple años, entonces lo felicitamos más. Esta semana es la semana como si dijéramos cumple años o nos acordamos un poquito más de ellos, cosa que debíamos hacer más diariamente. Pero vamos a pensar que nosotros le rendimos el homenaje que se merece públicamente. Lo que tenemos que hacer todos los días es rendirles homenaje.
Háblenos un poco de la historia de la semana. Por ejemplo, la inició Joan Ballester, el concejal socialista.
Sí, la semana se inició hace 32 añitos. Y se ha ido haciendo todos los años. Es una semana de las cosas más bonitas que suceden en Valencia. Lo que pasa es que homenajear a los mayores cada vez va siendo o más normal o más anormal. Yo no lo sé. Tengo mis dudas de qué es. Pero lo que sí que está claro es que durante esta semana el Ayuntamiento de Valencia se acuerda mucho, se acuerda todos los días, pero en este caso se acuerda expresamente de los mayores de rendirle homenaje.
¿Qué novedades ha presentado esta edición con respecto a la anterior?
Pocas novedades ha habido hasta ahora. Hemos seguido la misma línea que se seguía, por ejemplo, nombrar a los mejores mayores, o se consideran los tres millors majors de la ciudad de Valencia. Se han elegido tres personas, como son la Asociación de Alzheimer, Trini Simó y Vicente Luna. Después hemos hecho un acto entrañable, que es el homenaje a los centenarios. Personas que han cumplido este año 100 años. Han venido 20 personas de 100 años. Entonces, lo bonito de este acto es que ahí sí que vienen con toda la familia. Eso es lo bonito. Había 20 personas total en Valencia, creo que eran 28. 8 han fallado, 20 personas, de las cuales 15 eran mujeres y 5 eran hombres. Eso nos da una idea de cómo estamos funcionando.
Uno de los reconocidos en el acto, personas mayores destacadas, ha sido Vicente Luna, que era un artista fallero.
Ahora no ejerce, pero es un artista en todo. Vicente Luna, hay poca gente que conoce su trayectoria, pero él ha diseñado cosas para algunas empresas de cerámica muy importantes de Valencia. Ha sido artista fallero, como podía haber sido artista de lo que quisiera. Vicente Luna es una persona que siempre hay que reconocer, un artista.
¿Qué nos puede decir de Trinidad Simó?
Una gran activista, una gran persona, una persona que se ha preocupado siempre por los demás, y todos los demás debemos reconocer cuando una persona trabaja por y para los demás, lo tenemos que reconocer siempre, y ella no ha parado nunca de preocuparse por todos.
Y respecto a la Asociación de Valencia de Alzheimer,
la labor que lleva la Asociación de Alzheimer para mí es de sombrero. Preocuparse por estos enfermos que son tan difíciles de poder manejar, de poder estar pendientes de ellos, merece toda la consideración, y para mí ha sido gran alegría ver que les han concedido un premio justo, con una justicia total, porque son las personas que se preocupan de estos enfermos, que llega un momento que no saben ni quién son, trabajan con ellos, ayudan a ellos y ayudan a los familiares, porque los familiares de los enfermos de Alzheimer lo pasan mal. Muy mal.
Otro grupo a destacar han sido los presidentes de Centro de Actividades de Mayores.
Sí, los presidentes son los primeros defensores del mayor. En Valencia tenemos 50 centros de mayores que tienen presidentes y junta directiva. Aquí se ha homenajeado a presidentes que llevan años al frente de estos centros. Queramos o no queramos, estos presidentes luchan diariamente por mantener el centro activo. Eso es importante. Los mayores necesitamos cada día más la actividad. Necesitamos estar, dar un pasito adelante. Y aunque mucha gente se meta con que están allí jugando al dominó, pues oiga, jugar al dominó, pensar que si te ahorcan el 6 doble también es importante.
¿Qué organizaciones han sido invitadas al evento?
Son actos que se invitan a todos los valencianos. Ha habido pues gente de la universidad, gente de distintas facetas. Se invita a todo el que quiera ir. O sea, no es un coto cerrado, porque tenemos que demostrar de que estamos trabajando por y para los mayores de Valencia. Si empezamos a poner coto, difícil.
En ese caso, ¿alguna organización que haya asistido a destacar?
Para mí, de la universidad, que ha estado representado por la directora del Servicio Exterior y por el vicedecano. Me gustaría también destacar pues gente que trabaja diariamente con mayores. Yo destacaría a la universidad. Le tengo muchos celos a la universidad porque hace cosas que a mí me gustaría hacer.
También se constituyó una mesa por el envejecimiento. ¿Nos puede explicar en qué consiste?
No tuve la suerte de asistir a esa reunión de la mesa de envejecimiento activo, pero es una mesa que se va a ocupar de que los mayores sigamos activos, vayamos trabajando más y mejor. Trabajar más dentro de lo que nosotros debemos trabajar, porque nosotros cuando nos jubilamos ya no tenemos que trabajar, pero sí que tenemos que estar todos los días haciendo cosas, preocupándonos de que nosotros y los demás no paremos, porque si se para el carrito, mala marcha.
¿Qué organizaciones han participado en ello?
Ha participado la universidad, como he dicho antes, ha participado Aulas de la Tercera Edad, ha participado la doctora Sacramento Pinazo. Yo siempre digo que es una persona que, si no existiera, habría que inventarla. Han participado presidentes de los centros. Ha habido una representación muy amplia de entidades que se preocupan de los mayores. Ha habido una gran representación.
¿Cómo evaluaría usted esta semana número 32 de las personas mayores?
Todo lo que sea que las personas mayores disfruten, me parece maravilloso. Y esta semana ha sido, de verdad, un éxito total. Hemos tenido primero lo de los tres millors majors, después hemos tenido los centenarios, hemos estado en el Palau oyendo a los coros de los centros de mayores. Los centros se preocupan y ustedes no saben la ilusión que ponen la gente que canta, la ilusión que pone en el día a día. Dense cuenta que van casi todos los días a ensayar. Eso es una gran ventaja. La persona que está con ello está toda la semana pensando a ver dónde van a actuar, qué van a hacer, cantando. Cantando es alegría, cantar es alegría siempre. Después hemos tenido a la Banda Municipal de Valencia, la mejor banda de Europa, no les quepa la menor duda. Y después hemos tenido una merienda de confraternidad que ha sido, como todas las meriendas, muy bonita, muy de bailar, muy de tomarnos algo y de convivir un rato amplio juntos. Ver que los mayores son un poco más felices en el día a día.
En cuanto a propuestas, ¿qué reivindican los vecinos mayores? Sabemos que los vecinos mayores han reivindicado, por ejemplo, que el carril bici esté situado en la calzada.
Los mayores no distinguen lo que es el carril bici de lo que no es el carril bici. El carril bici o debe estar muy bien señalado o debe estar por donde van las bicicletas, que es por bajo de la acera. Como hay muchos carriles bici que van por bajo de la acera y no ha pasado nada. Es mucho mejor para el ciclista y sobre todo para el peatón. Nosotros, los mayores, vemos de pronto que se acaba el carril bici y la bicicleta te viene de cara y tú no sabes qué va a pasar. Cuando vas paseando por una calle, el carril bici lo podemos saber nosotros. Pero hay mucho mayor que no sabe lo que es un carril bici, ni para qué sirve, ni por dónde está situado. En la acera no distingue lo que es el carril bici de lo que no es el carril bici. Y la bicicleta le puede atropellar. Si le atropella, ¿qué pasa? ¿Los ciclistas tienen seguro? No lo sabemos. ¿Están identificadas las bicicletas? No lo sabemos. Pues todas esas cosas son las que se tienen que proponer y se tienen que hacer. Eso, entre otras muchísimas cosas que los mayores proponemos y que estamos dispuestos a que se nos haga caso. Estamos dispuestos a seguir trabajando para lograr que se nos den unos derechos que nosotros debemos de tener. Porque nosotros siempre hemos trabajado para. Vamos a ver si en algún momento trabajan alguien para nosotros. También estamos a punto de construir una mesa de seguridad. ¿La mesa de seguridad qué significa? La mesa de seguridad significa que vamos a hacer llegar a los mayores de que todo el que te llama no es buena persona. Yo he visto gente que la han tenido a lo mejor una hora o hora y pico con un palito en la cocina, diciéndole que mirara a ver si salía gas, y mientras tanto le habían limpiado el piso. De acuerdo con la Policía Nacional, de acuerdo con la Policía Local, el mayor sepa decir, no, no me interesa. De acuerdo que el mayor tiene la desventaja de que abre la puerta con toda tranquilidad cualquier mudo, porque a lo mejor ese día no ha hablado con nadie. Entonces abre la puerta, llega un señor que le habla, resulta que le cambia el teléfono, o le cambia el gas, o le cambia la luz, y le quiere cambiar la gomita y le quiere sacar no sé cuánto dinero. No, vamos a intentar que el mayor conozca muy bien y sepa muy bien decir, no me interesa. Eso es muy fácil para nosotros, pero sin embargo el mayor no sabe o no quiere, quiere hablar, quiere que esa persona que entra, él se cree siempre que es una persona que va a ayudarle. No es así.
Como defensor de mayor, usted propone que se considere familia numerosa a las familias que están mantenidas por las personas mayores.
Propongo que se considere familia numerosa a la persona mayor que acoge a sus hijos o a sus nietos en su casa. O sea, que forman una familia, que es una familia grande. Es una familia seguro mayor de 4. ¿Por qué no se debe considerar familia numerosa? ¿Se le considera familia numerosa a la gente joven? ¿A la gente mayor no? Tenemos que luchar. Eso, entre otras muchas cosas que debemos de estar luchando. Nosotros hicimos un anteproyecto de ley, protección integral de las personas mayores, de acuerdo con catedráticos de derecho de la universidad. Espero que eso salga algún día. Y ahí una de las cosas que se proponía era esa. Yo también tengo mucho interés en ver si puedo reducir el IRPF famoso. Vamos, hay muchas cosas que tenemos que hacer.
¿Qué opina respecto a la formación de las nuevas tecnologías para las personas mayores?
Si tenemos en cuenta que nosotros, por ejemplo, los que ya somos un poco más mayores, hemos pasado de no saber cómo era un coche a una serie de coches que no conocemos y que nos parecen ya fuera de serie, que nosotros hemos pasado de tener una radio regulín a ver la televisión todo lo que queramos y además en color. La primera vez que vi la televisión en color fue en la exposición de Bruselas. Estamos hablando del año 58. Nosotros, cuando teníamos que pedir una conferencia con Madrid, nos decían 2 horas de demora. Hoy nosotros cogemos el móvil y podemos llamar a donde queramos, pero tenemos que coger a esas personas bajitas que corretean a nuestro alrededor y decirle, oye, haz el favor de arreglarme esto, ponerme el móvil, que yo pueda hacer esto o que pueda hacer aquello. Y te dicen, pero vamos a ver, ¿puedes hacer esto, esto? No, no, yo quiero hablar y hacer esto. Más no quiero hacer. Y después vas cogiendo más cosas, vas aprendiendo más cosas, todo eso lo vamos cogiendo poco a poco. En estos momentos hay una serie de gente mayor que están locos por aprender Internet. A mí me parece maravilloso, porque es una manera de comunicación externa. Si todas esas personas que están solas tuvieran un ordenador que pudieran chatear, como se dice ahora, con alguien, pues a lo mejor habíamos adelantado camino. No estaba tan solo a esa persona. La tecnología nosotros la tenemos que coger, y como yo digo, nosotros los que hemos aprendido la tecnología con escape y martillo, pues nosotros tenemos que seguir con escape y martillo aprendiendo todos los días cómo funciona. También es verdad que hay unas generaciones nuevas que vienen ahora que ya saben todo eso y trabajan de otra manera, pero esas personas son un poco reacias a ir a los centros de mayores, porque creen que allí solo se juega y se baila, ¿no? Ahí se dan clases de informática, se dan clases de muchas cosas. Vamos a trabajar en ello. A mí, por ejemplo, se me cae la baba cuando el rector de la universidad me invita al reparto de títulos de la gente que han estado estudiando en la Nau Gran. Yo digo, están 3 años aprendiendo porque quieren. Eso es precioso. Eso es algo maravilloso, que aprendan porque uno quiera aprender. No como cuando empiezas a estudiar que dices, yo voy a aprender porque me voy a hacer millonario en cuanto termine la carrera. No, eso aprenden porque quieren. Y terminan un itinerario y empiezan con otro. Eso es muy bonito.
¿Cómo se puede contactar con usted como defensor de las personas mayores?
Puede contactar de 2 maneras. O viniendo aquí a la Plaza Polo Bernabé, sin número, aquí en este recinto que tenemos en el centro mismo de la plaza, o llamando por teléfono. Tome nota bien, 96-208-2510. Voy a volverlo a repetir porque siempre decimos un número y después resulta que no tenemos el bolígrafo a mano. 96-208-2510. Ahora hay que apuntarlo bien. Entonces me llaman, nosotros procuraremos darle cita lo antes que podamos, normalmente es bastante rápido, y venga, y si usted nos expone su problema, nosotros buscaremos cuál es la solución, y la tenemos que buscar, y yo la tengo que buscar el equipo, porque también nosotros somos un pequeño equipo, tenemos que buscar las soluciones a los problemas de los mayores, que no son pocos.
Muchas gracias, José Pelegrí, defensor del mayor del Ayuntamiento de Valencia.
Gracias a vosotros por acordaros de esta figura, que yo puedo decir que en los 4 primeros años que he estado, ahora estoy en los 4 siguientes, han pasado por aquí más de 2000 y pico de personas, 2000 y pico problemas, y hemos solucionado muchos de ellos. Pero de verdad, el mayor tiene un problema, que venga. Lucharemos todos juntos, buscaremos la solución, seguro. Muchas gracias a vosotros por acordaros de los mayores.